En Agricultura, desde este instante, Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Bodanovic. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Bodanovic.
Al oído que todo estará bien, aunque sea solo esta vez. Abrázame tan fuerte que olvide que te irás.
Ya desde chica mi papá había querido que empezara con la guitarra, como tenía 9 años y no, yo
nunca te gustó la guitarra.
No es que no me gustara, me encanta y encuentro genial a los que pueden tocar la guitarra. Yo soy un desastre. Mi motricidad y yo somos un desastre, no nos llevamos bien. Entonces, lo que no se ve del mundo de la música es intentarlo y fallar y a ver si no sentirte suficiente, sobre todo. Aprendí que si uno la pasa horrible emocionalmente, yo pasé muchos años mal, no solamente como esa etapa, sino como que antes no me daba cuenta que estaba mal y estaba mal. Que hay que aceptar primero. Hay que aceptar y aceptar la ayuda.
Bienvenidos a Yo Me Atrevo. Es un capítulo especial, es un capítulo que he estado esperando mucho tiempo. Ella lo sabe muy bien. No solo porque la historia que tiene ella nos va a impactar, sino porque siento que el amor cruza fronteras. Somos international hoy en día, porque la primera invitada que no es chilena es uruguaya. Así que, Caro García, bienvenida a Yo Me Atrevo. ¿Cómo estáis?
Hola, Oscar, bien. Muchas gracias por invitarme.
No, muy feliz de que estés acá. Sabes que te quiero escribiendo mucho tiempo.
Sí.
Oye, quiero viajar un poco en el... Viajemos del tiempo, ¿ya? Okay. Viajemos cuando eras chiquita.
¿Ya? Ok.
¿Cómo nace esta relación con el mundo de este deporte? Que nos vas a explicar bien tú de qué se trata.
Ok. La relación con el enduro nace de que mi papá, desde que... Bueno, yo no había nacido, y mi papá corría raid uruguayo. Después empezó con el tema del enduro, un poquito, era profe de equitación también, y nos crió a la familia en el deporte. Mis hermanas y yo somos las 3 jinetas de enduro.
Full deportistas,
ya. Sí. Y nos crió en esto. Era el deporte familiar, hasta mi mamá, que, bueno, ella no corría, pero a la que estaba ahí con las tarjetas y mojando los caballos y haciendo todo lo que se tiene que hacer desde abajo del enduro. Y mi papá también corría y fue siempre nuestro DT, la parte que estaba abajo y entrenador de caballos.
¿Y cómo te impactó realmente haber crecido en este mundo? Porque, claro, decir que tu familia está muy ligada, pero ¿cómo impacta en el desarrollo de tu vida esto?
Ok, los caballos siempre como que me salvaron.
Ya.
O sea, siempre tuve una conexión muy importante con ellos. Y siempre que estaba arriba de un caballo me olvidaba de todo.
Ya.
Y el tema de surgir, de ser entrenadora, a mí siempre me gustó más el tema de entrenar que de correr. Si bien, obviamente, correr es tremendo, está buenísimo.
Ya.
El tema de entrenar, de que cuando papá traía un caballo del campo y lo veías gordo, peludo, feo, y de repente lo convertías en un atleta.
Yeah.
Ese proceso fue el que siempre me gustó.
Yeah. Y eso era porque tu padre también era entrenador, ¿no?
Mi papá era el entrenador, claro.
¿Y qué cosas te enseñaba tu padre?
Bueno, me enseñaba a sentir los caballos, sobre todo, de que, porque es muy importante cuando uno está montando, sentir y saber qué es lo que está montando. Cuando el caballo tiene ganas, cuando no tiene ganas. Entonces, vos te podés programar para entrenar, podés decir, ok, yo este mes quiero hacer este entrenamiento para esta carrera. Pero si vos te subís al caballo y sentís que él no está para ese entrenamiento, no está, no lo fuerces porque no está. Y eso es muy importante. Te previene lesiones, previene un montón de cosas porque el caballo te está diciendo.
Para, tal cual. Oye, y eso es interesante, porque yo me acuerdo, tú una vez me invitaron a andar a caballo ustedes.
Sí.
Pero yo no sentía esa conexión con el caballo de como que me siento bien, me siento mal. ¿Cómo nace esa conexión con el caballo?
Montar mucho.
Experiencia. Ya.
Por ejemplo, mi papá siempre nos enseñó a que no montáramos un caballo solo.
Ya.
No era tipo, nuestro caballo regalón, como dicen acá. No. Hay 20, montás los 20. Te cueste o no, entonces ahí empezás a sentir las diferencias de cada caballo, a qué caballo le gusta correr, a qué caballo no le gusta correr, y decís, este va a servir, este no va a servir, este tiene más enérgico, este no es tan enérgico, es más resguardado, pero le gusta lo que está haciendo igual. Entonces eso es lo que, la experiencia y de montar muchos caballos, es lo que te da eso, el poder sentir lo que el caballo te está diciendo.
Oye, salgamos un poco del tema del caballo. Ahora quiero hablar un poco más de lo emocional. Porque okay. Por eso tenía tantas ganas de este capítulo. Yo te conozco a ti, me contaste hace mucho tiempo que tú te viniste de Uruguay.
Me vine a Uruguay.
En busca de oportunidades, en busca de cosas nuevas. Cuéntame ese proceso mental tuyo para decidir venirte a Chile.
Fue muy difícil. Yeah. La verdad, en el momento que decidí venirme a Chile, estaba pasando por un momento muy feo. Yo estaba en una depresión. Me habían dado el alta hace poquito de una clínica. Uh-huh. Y bueno, ya estaba como con la medicación mucho mejor, esto y lo otro. Pero yo sentía que Uruguay no era mi lugar. Yo ya había intentado buscar oportunidades por otros lados que no se me habían dado para quedarme y todo. Pero sentía y sabía que Uruguay no era mi lugar. Y entonces en ese momento mandé currículum, le dije a mi papá: papá, yo me quiero ir. No quiero estar en Uruguay, no me siento, no es mi lugar, yo siento que me tengo que ir. Mi papá siempre supo de que yo había buscado por otros lugares, esto y lo otro, mi mamá también, que yo no quería estar en Uruguay, mis papás son separados. Mi papá me dijo: llama a esta persona. Le mandé el currículum a Aide Húmeres, una veterinaria del enduro que falleció, y ella me contactó con la persona que me trajo a Chile.
Ya.
Y esa persona me dijo: te necesito en 2 semanas acá.
Wow.
Y yo tipo, okay, normalmente los procesos para irte a otro país son mucho más largos. Es como, okay, déjame ver, mándame currículum, tengo que hablar con tal persona, esto, lo otro. Y hablé con esa persona por teléfono, le mandé mi currículum, hablé con esa persona y me dijo: te necesito en 2 semanas acá. Y yo quedé como en shock. Así como,
¿qué hago?
¿Qué hago?
LOL.
Y lo primero que hice fue ver la maleta más grande que tenía.
Sí.
Decirle a mi papá: okay, me aceptaron, me tengo que ir. Y mi papá me trajo en camioneta para poder traerme todas mis cosas. Y me vine. Y en 2 semanas estaba acá.
Oye, y se relaciona totalmente con la palabra atreverse.
Sí, me atreví.
Yeah. Oye, ¿y qué es eso? Quiero preguntarte eso. ¿Qué significa la palabra atreverse para ti? En tu vida.
Atreverse para mí significa como que a pesar de que tengas miedo, intentarlo igual.
Muy bien.
Más vale fallar que tener que haberte quedado con las ganas de intentarlo.
Sí.
Eso para mí es atreverse.
Imagínate morirte sin haber intentado.
Sin haber intentado irme a Uruguay.
Tal cual.
Yo amo Uruguay, amo mi país, tengo mi familia allá, todo. Pero sentía que no era mi lugar. Y me tuve que atrever a irme y a probar Chile.
Oye, y ya se me vino a la cabeza el mate. ¿El mate uruguayo o argentino, la verdad?
Es río, yo siempre digo que es rioplatense.
Ya.
Quedamos bien ahí en los dos países.
Ya, al medio.
Exacto. No, es de los dos países en realidad. Se toma de diferentes maneras.
Ya.
O sea, ahora ya como que se está tomando, Argentina está tomando ya de armar la montañita, más prolijito el mate, pero si bien el que siempre salía con el mate afuera, a la calle, esto, lo otro, y armaba la montañita y todo, no. era el uruguayo, el no. mate más prolijo era el uruguayo, pero ahora, sí.
¿Tú tomás mate dulce o amargo?
Amargo.
Amargo, no, yo soy más dulzón.
No,
oye, quiero, tú eres una persona muy entretenida, porque, a ver, deportista. Influencer, porque sí, digamos que era influencer. Yo te he visto varios videos como influencer. Y aparte, artista emergente. ¿Cómo nace, Caro, esta relación con la música?
Bueno, la relación con la música nace. Primero, nadie de mi familia tiene nada que ver con la música.
Nada.
Cero.
Ok.
Cero.
Buen dato.
Entonces, la relación con la música nace de que cuando éramos chicas, por el trabajo de mi papá, que era ser entrenador de enduro, nos mudamos mucho. Nosotros vivíamos como en parcelas, en el campo. Siempre cerca de las ciudades, por el hecho de que teníamos que ir al colegio. Entonces, ¿qué pasa? Éramos 3 hermanas. Nos llevamos 3 y 4 años entre cada una. Las 3 en el colegio. Y nosotros vivíamos a 10 kilómetros, en Maldonado, en ese entonces estábamos en Maldonado, a 10 kilómetros del colegio.
Ya.
Entonces, todas con diferentes horarios, mi mamá iba y venía hasta que dijo: no, basta. Hagamos algo, júntense, hagan algo, y cuando estén todas juntas en un lugar, en un horario que hayan terminado, las voy a buscar. Y a unas cuadras del colegio donde estudiaba, había una academia de música y de teatro y baile que se llamaba Rec and Play. Y nos metieron ahí, dijo: hagan algo ahí. Y yo empecé con la guitarra. ya desde chica mi papá había querido que empezara con la guitarra, como tenía 9 años y no, yo
nunca. ¿Nunca te gustó la guitarra?
No, no es que no me gustara, me encanta y encuentro genial a los que pueden tocar la guitarra. Yo soy un desastre. Mi motricidad y yo somos un desastre, no nos llevamos bien. Entonces, bueno, ahí surgió el hecho de la guitarra y no. Yo llegaba y le decía a mi profe, me acuerdo. Le decía, ay, profe, quiero cantar esta canción. Quiero poder tocar esta canción para poder cantarla. Y no podía más que marcar los acordes. Y si tenía que tocar la guitarra y cantar a la vez, no me salía. Y ponele que pasé como 6 meses en ese ahí, hasta que me dijo, che, ¿por qué no probás canto? Uh-huh. Como diciendo, no, lo tuyo no es por acá, querida, no. La guitarra.
Sí.
Y ahí le dije a mi papá y me dijo, bueno, está bien. Él quería que yo tocara la guitarra, pero me dejó. Me dejó hacer canto y ahí fue que empecé a los 14 años a hacer clases. Y siempre fue como un hobby, como algo más, así, como... Y eso, y ahí empecé.
Ya, pero esta relación con el canto nace por un fallo con la guitarra.
Sí.
Ya, o sea, interesante. Sí, sí. Pero también tengo entendido que tú tocas el ukelele.
Toco el ukelele.
El problema del ukelele es que solo se puede tocar con la diestra, ¿no?
No, o sea, vos podés cambiar las cuerdas.
Sí, pero tú como que tuviste que adaptarte a tu estilo.
Exacto, me adapté a mí, porque yo soy zurda.
Yeah.
Y con el tema de la guitarra, yo tenía que tener mi propia guitarra para zurdo. Y como era un desastre con la guitarra, como ya les conté, claro, yo no podía llevar mi guitarra. Imagínate qué careta de mi parte caer a un, no sé, un asado o algo con mi guitarra cuando podía marcar 3 acordes, como mucho. Entonces sí había una guitarra, bueno. Pero al tener la guitarra para zurdos, era la tuya, no había otra. Todo el resto es derecho.
Yeah.
Diestro. Entonces, ¿qué pasó? Mi hermana chica estaba a la moda del ukelele. Como en 2017,
sí,
2016,
sí, me acuerdo,
la moda
del
ukelele. Mi hermana chica va y se compra uno rosadito.
Ya.
Y yo dije, además yo quería empezar a grabar videos cantando para Instagram, para esto, lo otro, y siempre dependía de alguien. Yo siempre fui muy independiente. Y siempre dependía de alguien, che, ¿te animás a tocar la guitarra para mí? Así yo puedo cantar, porque subir videos a capela cantando, como que no. Y dependía de alguien. Entonces dije, no, basta, se terminó. Entonces agarré el ukelele a mi hermana. Y yo no le podía cambiar las cuerdas. Porque era de ella.
Sí,
entonces, exacto.
Sí, sí, sí.
Daba vuelta el ukelele, porque se toca así. Yo lo daba vuelta y lo empiezo a tocar así. Y miraba los acordes, y el do estaba acá abajo, yo agarraba y lo pongo acá arriba. Y así, y me fui adaptando.
O sea, adaptaste a tu manera.
Me adapté, sí, me armé una manera de tocar el ukelele. Por eso así a veces me ven y ven que... se me pifia algún acorde o algo, es porque estoy con todos los dedos al revés.
Todo, lado, claro.
Todo al revés, o sea, no es tan fácil.
Oye, es súper interesante lo que decís, porque es verdad el impacto de la música que tiene en la gente. O sea, yo también tengo un día malo y escucho Bruno Mars. Si tengo un día bueno, escucho tecno.
Sí.
O sea, como que es como muy variado. Pero quiero preguntarte cómo se conecta los caballos con la música. Porque me imagino que escucháis música cuando hay caballo, ¿no?
Sí.
Ya, cuéntame eso, ¿es un sí. estado mental de paz? ¿Cómo es?
Como que, si bien uno tiene que estar conectado con el caballo cuando está montando, que sería lo ideal, no estar como con el teléfono y...
No, qué lata.
No, o sea, la idea es estar conectado con el caballo. Yo me pongo mi música. No con auriculares, sino me pongo mi música en alto, me lo guardo en el teléfono en el bolsillo y voy escuchando. Y es como que, a veces, por ejemplo, te subís un caballo nuevo.
Ajá. Uh-huh.
Y no sabes cómo va a reaccionar o qué va a hacer o qué. Entonces vas como tensa.
¿Ya?
Y la idea de estar montando a caballo es estar relajado.
Sí. ¿Ya? Un poquito
me acuerdo tuyo montando a caballo.
¿Ya?
Entonces, la idea es estar como relajado y poder conectar. Entonces a mí la música me ayuda a eso, ir escuchando música, como voy concentrada y cantando a veces, tipo las canciones y así, y me relajo.
Ya. ¿Y qué música escuchas, eh?
Uf, ¿qué no escucho? Sería la pregunta. Me encanta de todo, de todo. Me gusta mucho, por ejemplo, yo tengo horarios para la música. En las mañanas me puedo escuchar sertanejo, o algo de pagogi, o flamenquitos. Como música tranqui. Ya después me paso para la cumbia.
Un poquito más de movimiento.
Un poquito más de movimiento, sí. Reggaetón no escucho tanto, pero sí, soy muy del cachengue.
¿Y te consideras una mujer tiesa, buena para el baile? Yo soy tieso, soy un...
No, a ver, a mí me encanta bailar.
¿Ya?
Pero siempre me han dicho que bailo mal.
¿Ya?
O sea...
¡Qué lata!
Pero, veintinueve, ¿ok? No,
no se puede hacer todo bien. Oye, también tengo entendido, bueno, no tengo entendido, lo sé, lideras un equipo de enduro, ¿no?
Lidero un equipo de enduro,
así
sí.
Es. ¿Qué, y muchos jóvenes trabajan contigo, ¿ah?
Sí.
Dentro del equipo. ¿Qué tan difícil es liderar un equipo? Porque esto es un equipo, y para ganar competencia, porque me imagino que hay momentos buenos de personas en tu equipo, momentos
sí,
malos.
Sí.
¿Cómo tú los motivas a salir de esto?
Mira, en el equipo, ¿qué pasa? El enduro en general es muy frustrante.
Partamos de lo básico. ¿Qué es el enduro?
El enduro es como si fuera un trail
¿ya?
a caballo, donde el atleta es el caballo.
Ya.
Ok, entonces yo lo que me encargo en realidad, además de liderar el equipo, es de... Yo lo que más me gusta es la preparación física del caballo.
Ya. Yeah.
Porque él se tiene que preparar para correr esa maratón, ese trail. Nosotros corremos desde 40 hasta 160 kilómetros a caballo. Entonces, la preparación física es intensa. Entonces, en el equipo, el enduro es muy frustrante porque tienen que ir pasando trotes y chequeos veterinarios, donde quizás vos terminaste los 160 kilómetros o 120 y te eliminan. Y ya corriste todo.
Mm.
Entonces, lo que para mí es muy importante es estar todos los días con el caballo. O sea, que vengan a montar, a veces por la universidad, por los trabajos, por el colegio. Es muy difícil, y por eso estoy yo también, para entrenar los caballos. Es muy difícil que vengan a montar tan seguido, pero para mí es muy importante que vengan y que estén y que sepan que son caballos. No son motos.
Tengo una amiga también que hace enduro, que me contaba que es más importante el caballo que el jinete.
Sí.
Ya. Qué fuerte
sí.
Eso.
No, sí, nosotros lo damos todo por el caballo. Todo.
Y eso, ¿qué tan importante? O sea, que es, me imagino que es súper caro también mantener un caballo, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo tú motivas a estos jóvenes a competir?
¿Cómo los motivo?
O sea, un entrenamiento parte en la mañana, termina a qué hora...
Un entrenamiento, por ejemplo, a veces partimos a las 8 de la mañana y hay días que terminamos a las 12, los días que hacemos entrenamientos largos.
¿12 de la noche?
No, 12 del día.
Ah, ya.
O sea, a las 12 del mediodía.
Yeah.
Hacemos como 4 horas de corrido. Y la idea, o sea, ¿cómo los motivo? Es que ya están motivados por el hecho de que les encanta el caballo.
Yeah.
Cuando llegan a mí y si vienen al enduro es porque les encanta el caballo. Y les encanta estar horas montando.
Y estar horas montando es cansador,
¿eh? Sí.
Es muy cansador.
Es muy cansador.
Oye, es súper... he aprendido mucho este capítulo, este primer bloque. Ha estado muy... aprendimos que eres artista emergente.
Sí.
Deportista de un equipo enduro. ¿Cómo se llama el equipo?
Dos Orillas.
Dos Orillas.
Dos Orillas Endurance.
¿Y dónde los podemos buscar? ¿En Instagram se llama?
En Instagram, @ Dos Orillas Endurance.
Ya, vamos.
Por el equipo de Endurance.
El equipo Enduro. Oye, Caro García está acá en Yo Me Atrevo. Caro, este ha sido el primer bloque. Dejamos a la gente invitada que se queden, porque vamos a seguir respondiendo preguntas. O sea, va a seguir respondiendo preguntas. Y se viene una pecera de otro nivel. Así que quédense.
Hola, soy Pablo Salaquet. Y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello, nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Azbun Bodanovic.
Oye, siguen acá, ¿o no? Porque están viendo el mejor programa juvenil del momento. Yo Me Atrevo, ¿ah? ¿Eh? Porque más encima tenemos invitados de otro nivel. O sea, tenemos invitados artistas, influencers, emprendedores y gente international. Tal cual como, he escuchado ese meme que dice, soy international. ¿No? ¿Lo he escuchado? Ya, eso, ya, da lo mismo, no escucharon esto. Oye, ¿qué tan difícil fue ponerte a nivel competitivo en el enduro?
Fue muy difícil, ya. Sí, porque si bien estuve desde niña ligada al tema del enduro,
ya,
me pasó de que mis hermanas eran las que estaban más a nivel competitivo. Porque a mí siempre me gustó más entrenar. Y ser entrenadora es mucho, o sea, no es mucho más difícil que correr. Porque caballo uno se consigue para correr, va y corre y se mantiene en competencia. Uh-huh. Pero para entrenar es difícil que te den la oportunidad de entrenar. Tenés que tener mucha experiencia.
Yeah.
Y ser entrenadora joven es lo que más costó y más meterme adentro de ahora liderar un equipo.
Y me imagino que es un ambiente muy exigente, ¿no?
Es muy exigente.
¿Y cómo es para ti esto, crecer en este ambiente tan exigente? ¿Qué cosas te dejó para ahora?
Para mí crecer en este ambiente, o sea, ahora poder crecer más en como entrenadora, como lo que soy, me deja mucho aprendizaje sobre todo. Porque es difícil, es frustrante, como les dije, el tema del enduro. Entonces uno, por más que a veces lo dé todo en el caballo, en el entrenamiento, es muy difícil que ese caballo termine.
Mm.
Y ahí es donde, es como yo cada carrera siempre estoy, pero totalmente nerviosa. Llevo de a 5, 6, 7 caballos, como se ve la carrera pasada. Y estoy, aunque sé que lo di todo, como cuando uno tiene un examen. Vos estudiaste todo, pero no sabés qué te va a tocar. Mm. No sabés qué va a pasar. Por más que hayas estudiado lo suficiente. Entonces siempre me pregunto antes, ¿lo habré hecho bien? Y aunque yo sepa o me digan, sí, claro, trabajaste un montón, lo hiciste bien, tranquila, que va a estar todo bien, hasta ese día uno no sabe lo que va a pasar.
Es verdad. Es que te puede pasar cualquier cosa mínima, sí. Y cambió todo el plan.
Y cambió todo, sí. Exacto, como por ejemplo perder una herradura.
Ya, ¿qué tan importante es perder una herradura?
Muy importante.
Ya, el zapato.
Es el zapato. Ya. Te deja el caballo manco, rengo, cojo, como dicen acá, que le queda doliendo una mano. Y chao, fuera de la carrera.
Fuera, al tiro.
Fuera, o sea, uno puede perder herradura, vale herrero, erra el caballo y todo bien. Como pierde herradura, le pisó una piedra, le dolió y quedaste fuera. Aunque el otro día vos veas al caballo y esté perfecto, fuiste.
No. Oye, me mencionaste que esto ha sido lo más difícil del mundo de montar y todo. Pero quiero preguntarte ahora el mundo de la música. Porque también ha vivido momentos tristes el mundo de la música y momentos buenos. O sea, siempre sí. Se varía. ¿Cuál es un momento difícil del mundo de la música? ¿Qué es lo que no se ve del mundo de la música?
Lo que no se ve del mundo de la música es intentarlo y fallar y a ver si no sentirte suficiente, sobre todo. Porque, por ejemplo, el año pasado, en febrero, fui y me presenté al casting de La Voz, Argentina.
Ya.
Me viajé desde acá de Chile hasta San Juan y para hacer el casting y no quedé.
Ya.
Y como que siempre todo el mundo me animaba, que fuera, y de repente vas, ¿sabes que lo hiciste bien? Y no quedas.
Y pasa mucho.
O subís un video y decís, pa, este va a estar espectacular.
10 visitas.
¿Quién te comenta? Tu madre, y a veces ni mamá me comenta.
Claro, no, le da lata.
Entonces es como, le da lata, exacto. Sí. Y eso pasa, y es como, y de repente ves, si bien hay millones de cantantes muy buenos, hay otros cantantes y decís, pero, ¿cómo hizo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué yo no?
Mm.
Y eso pasa un montón.
Ganarle al algoritmo.
Al algoritmo,
sí. Oye, tengo también entendido, claro, que tú te querías establecer en Portugal, ¿no? En Europa.
Sí, quería establecer en Europa.
¿Qué pasó ahí? Cuéntame un poco.
¿Qué pasó? Los papeles. Yo no tengo pasaporte europeo, entonces el tema de hacer contratos y hacer papeles y todo fue muy difícil. Estuve allá 3 meses, fueron hermosos. Estuve 3 meses en España. En el 2017, que fuimos con 6 caballos propios.
España, coño.
Sí. Y después me fui, lo mismo que acá. Conseguí trabajo, me fui y, bueno, a ver si se podía hacer los papeles, se complicó todo el tema y a mí se me vencía la visa de turista. Y me tuve que volver. Con el dolor en el alma, me tuve que volver.
Y te volviste a Uruguay.
Y me volví a Uruguay. Y una vez que se te vence la visa, tenés que pasar 180 días en tu país. No es como que volvés a tu país y a los 2 días te podés volver a ir. No.
Y tengo entendido que, ahora vamos a entrar en un tema más sentimental, más personal, pero tengo entendido que cuando volviste a Uruguay sufriste una depresión, una fuerte depresión.
Sí.
Eso te quería preguntar también, porque todos los que han estado sentados acá, siempre le hago la misma pregunta. ¿qué tan importante es la salud mental para ellos en la vida? Porque la salud, hoy en día vivimos una sociedad que se ve afectada por este tema.
Sí.
¿Cómo manejas tú esto?
Bueno, hoy por hoy estoy muy acompañada por psicólogo, por psiquiatra, por amigos, sobre todo, porque es muy importante la red de apoyo.
Es verdad.
Y es difícil irte a otro país y estar sola.
Es que esa es...
Porque yo me vine sola. Cada vez que alguien me ve y me pregunta, ¿y si viniste con tu familia? No. Y con novio, pololo, como dicen acá, no. Me vine sola. Entonces es muy importante crearte esa red de apoyo, saber que en tu casa te bancan y están contigo también, que eso es muy importante para mí. Pero la salud mental es muy importante porque lo es todo.
Es todo.
Acá funciona todo. Acá es donde salen las ideas, donde esto, lo otro. O sea, es como, es muy importante estar bien para vos poder trabajar bien, para poder estudiar si estás estudiando. Para todo es muy importante la salud mental. Porque si uno no está bien, ¿cómo vas a hacer el resto de las cosas?
Sí. Oye, qué importante. ¿Y qué opinas de dar un mensaje a la gente? Porque quizás la gente no se atreve a veces a ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Como, ¿es necesario?
Sí, es muy necesario. Yo creo que como mensaje para la gente sería de que se atrevan, exactamente, se atrevan. Y vayan y estén y sean apoyados porque es para funcionar mejor, para estar mejor, nunca es para mal. Entonces creo que eso es lo más importante.
Tengo entendido también que tú para poder pasar este momento de complejidad en tu vida, ¿no? Uh-huh. Te metiste mucho en la música y en la escritura, ¿no?
Sí. Ya.
Este que yo estudio. Oye,
me encanta. ¿Cómo,
de qué manera esto te ayudó? La escritura.
La escritura. Bueno, ¿cómo empezó la escritura? Yo estas cosas como que no las cuento mucho en realidad, son muy personales.
Es exclusiva entonces.
Obvio. No, estas cosas son muy personales. Yo cuando empecé a escribir, yo ni siquiera sabía que podía escribir. Imagínate, siempre media torpe con la música, cantaba, pero yo siempre me sentía como mediocre. Entonces como que no me metía a estudiar y esto y lo otro, estudiar música. Ahora como sí, estudié canto, era por hobby, por lo que conté, pero... nunca me imaginé que yo podía escribir. ¿Y cómo surge? Yo había terminado con mi pareja de ese entonces. Y bueno, y estaba en un lugar, por tema de la depresión, por todo, estaba en un lugar donde no tenía acceso al teléfono, donde no podía escuchar música, no, nada. Lo único que tenía era una hoja y un lápiz. Y yo me acostaba a dormir y decía, ¿viste la típica que cuando vos terminás o estás enamorado o lo que fuera, decís... le voy a dedicar esta canción? Obvio.
Y qué error. O sea,
y qué error de dedicar, porque después no puedes ni escuchar la canción.
Claro.
Entonces yo no podía decir tipo, ¿qué canción me interpreta este momento? Así como lo que estoy pasando. Y de repente se me vino una melodía a la cabeza y letra. Y empecé y fue la primera canción que escribí en ese momento. Y la primera canción que saqué, porque le tengo un valor sentimental tremendo, que es Confía en mí. Y escribí ahí. Y una vez que me destapé a escribir, yo no podía parar de escribir, era lo único que hacía.
O sea, espera, a modo resumen, tu música nace por un corazón roto.
Sí.
Ah, qué romántico.
Romántico, sí.
O sea,
hay que agradecer hasta el corazón roto.
Sí, claro, al que lo rompió también.
Bueno, eso cuesta un poquito, pero sí, vamos a agradecerle porque me rompió el corazón. Que hoy me di cuenta que podía escribir y que podía llegar a hacer mis letras.
No, y te ayudó a encontrarte a ti también.
A encontrarme a mí también, sí. Sí, yo creo que si no hubiera pasado, también hay que, o sea, yo creo que hay que agradecer todo lo que he pasado. Mm. Hay en la vida en general, hay momentos buenos y hay momentos malos, pero yo creo que hay que agradecer tanto los buenos como los malos, porque eso, los malos nos hacen más fuertes y nos hacen ser lo que somos.
Claro, ¿eres feliz hoy en día?
Muy feliz.
Qué bueno,
muy
y
feliz.
Qué importante.
No, la verdad que sí, soy muy feliz.
Te rodea mucha gente que te quiere.
Sí.
Y transmites esa positividad, esa energía linda que tienes.
Ay, qué lindo.
La transmites.
Gracias.
Oye, ahora... ya vamos a poner un poquito más chacotero, ¿ya? Porque si quiere la pecera, ¿sabes lo que es la pecera?
La he visto.
La pecera son preguntas random que hace la gente y que hace producción.
Ok.
Tú sabes que hay gente que a veces pregunta tonteras. Esas preguntas no están. Así que voy a partir. Vamos. A ver, la pecera, capítulo número 24.
24.
Primera pregunta, Caro García, aquí en Yo Me Atrevo. ¿Qué es más difícil? ¿Entrenar un caballo o disciplinarte a ti misma?
Buena pregunta. Uf, a mí misma.
¿Ya? ¿Por qué?
Porque uno, si bien se conoce, también se juega en contra.
¿De qué manera uno se juega en contra?
Uf, cuando querés hacer tal cosa y tenés esa voz en la cabeza que dice, haz esto, o no lo hagas, o no sé qué, y esto. Entonces, como a veces es difícil jugar con eso.
El diablo y el ángel.
Sí. Exactamente, sí. Que me costó un montón aceptarlos, ¿eh? Sí. Pero sí, es muy difícil jugar con esos dos muchachos ahí arriba.
¿Y a quién escuchas más? La verdad.
La verdad, escucho más al diablo para no darle bola. Tipo, escucho lo que dice para justamente no hacer eso.
Muy buena respuesta, ¿no? Respuesta viral, ¿eh? Vamos. ¿Qué aprendiste de tu etapa más difícil emocionalmente?
Oye, aprendí,
podemos poner a llorar también,
¿eh? No, aprendí que si bien si uno la pasa horrible emocionalmente, yo pasé muchos años mal, no solamente como esa etapa, sino como que antes no me daba cuenta que estaba mal y estaba mal. Que hay que aceptar primero. Hay que aceptar y aceptar la ayuda, que es lo más importante. Porque si uno no acepta que está mal, el primer paso es aceptar que uno está mal. Y después aceptar que te ayuden.
¿Y al principio a ti te costaba aceptar que te ayuden? ¿O no? ¿Siempre aceptaste la ayuda?
No, jamás.
Jamás, ah.
Hasta que dije, ah, ok, listo, ayúdenme, es necesario. Y pedir ayuda. Cuando uno está mal y te das cuenta que estás mal, pedí ayuda. Que siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Siempre.
Y qué importante eso, ¿ah? ¿Eh? Importante eso. Sí. Hay que motivar a la gente a pedir ayuda siempre.
Sí.
Vamos con otra pregunta.
Dale.
Porque hablábamos un poco más de esto y nos emocionaba. A ver, vamos con otra. Creo que no valía la pena. A ver, ¿qué es algo que nadie se imagina de ti?
Algo que nadie se imagina de mí. Que soy muy de la casa.
Muy de casa.
Muy de casa. O sea, bueno. Sí. Me gusta mucho estar en mi casa, en pijamas. Me encanta tejer.
¿Qué edad tienes, perdón? Porque tejer ya es como un poco más...
No, no voy a decir mi verdad, mentira, tengo 29 años. Pero tejo desde chica. Mi tía me enseñó y tejo desde muy chica. Me encanta tejer.
Yeah.
Cosas básicas, nivel principiante toda la vida, pero me encanta.
Oye, ¿y estás en busca del amor? ¿Estás con alguien?
No,
estamos?
En este momento estoy pololeando, como dicen acá.
Felizmente.
Felizmente,
ya,
sí.
O sea, ya, porque aquí en este programa también hacemos que parejas se conozcan. Hacemos magia aquí. Ya, vamos con otra pregunta, a ver. ¿Qué cambió en ti después de empezar de cero en Chile? Porque si empezaste de cero.
Empecé de cero y fue lo mejor que me pasó.
Ya, a ver.
Porque uno, cuando empieza, Uruguay es muy chiquito.
2 millones de habitantes.
3.5 millones.
Ya, ok, me equivoqué un poco, me confundí.
3.5 millones, somos poquitos, pero somos un poquito más que 2 millones.
No, y ganan más campeonatos del mundo, en fútbol, les va mejor.
No te voy a decir que no. Ya. Entonces, como que uno se conocen todos prácticamente. Entonces, al empezar de nuevo en otro país, sola, venís libre. Sin etiquetas, sin nada. Y eso fue lo que más, como más me cambió. Empezar a ser yo misma. No a lo que decían los demás que yo era. Que era hermana de, hija de la depresión, la novia de. No, yo vine acá y era Carolina García. Y eso fue lo mejor que me pasó.
Carolina García, un nuevo empezar. Así, un nuevo... es como una película, podríamos ser una película, ¿eh? Bien buena. Vamos con otra pregunta de la pecera. Está buena. ¿Campo en Uruguay o vida en Chile? ¿Con cuál te quedas hoy?
Ah, hoy. Ay, es que el campo en Uruguay es muy bonito.
¿Sí? ¿Más bonito que el de Chile? No.
Es más verde.
Es que,
en esta zona.
Es que, claro, tú...
Yo no he conocido todavía el sur de Chile. Todo el mundo me dice lo mismo, que tengo que ir al sur. Pero si tuviera que elegir hoy en día, por la vida que tengo, o sea, vea, tengo 2 perros, 2 cabras.
Richie
y Rocío, sí, que son mis cabras, sí, mis gallinas, sí. me quedo acá.
Sí. O sea, ya están tus cosas para quedarte acá.
Sí.
Ya, o sea...
Sí, me encanta mi vida acá y sí.
Cuéntame, Caro, si alguna vez te has caído de un caballo.
Sí.
¿Sí? ¿Te has caído?
Sí, varias veces.
¿Y hay alguna que te recuerdes que fue así, wow?
Sí,
me
fue
saqué
wow.
La chucha.
Sí, me saqué la chucha, como dicen ustedes. Hubo una vez que estábamos en Argentina,
¿ya?
Mi hermana había ido a correr el Panamericano y mi papá me consiguió un caballo para poder correr el Open, que es el día siguiente al del Panamericano. Yo nunca lo había montado. Yo tenía 14 años en ese momento. Mi primera carrera fue a los 12, o sea, hace nada que había empezado a correr. Y bueno, me subo al caballo, pregunto, la típica, ¿es mansito? ¿Es tranquilo? Sí, sí, dale tranquila.
La misma pregunta que te hice yo cuando me pasaste ese caballo y no sabía ni quién era.
Entonces me subo al caballo y salgo y teníamos que pasar por una playa y pregunté, ¿conoce el agua? ¿Conoce las olas? Sí, sí, conoce todo. Lo que no teníamos, lo que no habíamos predijo fue que había una surfista con una manada de perros tremenda y el caballo se asusta de los perros que le empiezan a ladrar y empieza a correr. Y a correr y a correr. Y yo intentaba frenarlo y no podía, hasta que en una cruzamos como una ruta. Nos tocaron un bocinazo y el caballo se resbaló. Y yo salí por delante y bueno, tengo dos vértebras ahí cervicales media complicadas, pero...
Por ese accidente.
Esa fue la que más me asustó.
Ya.
La que más me asustó.
Yo me acuerdo una vez que estaba andando a caballo y, bueno, yo te contaba que voy a la cordillera con mi
sí.
mamá. Hace mucho tiempo que no vamos. Pero cuando era más chico, me acuerdo que me... Las winchas, cinta que se ponen lo debajo del caballo.
La cincha.
Eso. El arriero, ¿no?
Se sí. dice,
el arriero puso mal la cincha y yo terminé con la motura debajo del caballo, agarrado así.
También me pasó, pero no caí.
Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo pasa eso? Ya, vamos con otra. Uy, esta es fuerte. ¿Caballos o música?
No podría elegir.
Solo puedes elegir una.
No puedo.
No puedes.
No podría. Son las dos cosas que me dan paz, que me encantan, que son mi hobby. No podría elegir.
No.
Yo creo que si mañana me va bien en la carrera de la música, yo tengo que tener mi caballo. Mi momento para ir a montar a caballo y,
claro.
y correr una vez al mes, algo así. Sí, lo necesito.
No. No. O sea, no se puede comparar una por el otro. No,
no
son las dos.
No, son las dos.
Oye, vamos con la última pregunta. Quiero que la saques tú para que vean que esto no está arreglado. Quiero que la leas para ti.
¿Qué te haría dejar todo e irte mañana mismo sin pensar?
¿Te acuerdas cuando escribías? Quiero que ahora no escribas, expreses. Es una buena pregunta.
Sí. Mi familia.
No.
Mi familia sin dudas, sí.
No.
Sería lo que más me haría, no sé, que Dios quiera que no. No sé, que mañana alguien se enferme o algo de eso. No, me voy. Me voy sin pensar.
No. Sí. Agarras tu cosa y te vas.
Sí.
Por la familia.
Por la familia.
Que la familia es todo.
Sí.
Y estamos de acuerdo con eso.
Sí.
Oye, Caro, esto ha sido la pecera. ¿Te gustó?
Me encantó.
Tiene preguntas filosóficas, tiene preguntas para reír.
Poco.
De todo
sí.
un poco, tal cual.
Sí,
oye,
sí.
Nos vamos ahora a una pequeña pausa. Vamos a tomar un poquito de agüita con la Caro. Y después volvemos con la última parte donde se viene una dinámica donde siempre salgo perjudicado yo. Pero eso, quédense, volvemos al tiro y bienvenido a Yo Me Atrevo.
Hola a todos, soy Mauricio González y los invito a escuchar mi nuevo programa Capital en Juego todos los domingos a las 17 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Un espacio pensado para emprendedores y pymes que quieren tomar mejores decisiones y hacer crecer su negocio de verdad. Hablaremos de financiamiento, rentabilidad, orden financiero y de cómo enfrentar los desafíos reales del día a día con herramientas claras y aplicables. Porque no se trata solo de trabajar duro, se trata de decidir mejor. Soy Mauricio González y te invito a conocer Capital en Juego, el programa para el emprendedor aquí en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Azbun Bodanovich.
Bloque bloque número 3, bloque ya final de este capítulo muy bonito, capítulo 94, donde hablamos de música, hablamos de caballos, hablamos de pasión, de amor, hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de todo, 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 claro, y gracias por estar acá, de verdad.
Por favor, tenía, gracias por invitarme, no, y por darme la oportunidad,
tenía
de
muchas
verdad.
Ganas de que estuviera acá, de verdad, como un niño, ¡ah, ganas tenía! Oye, quiero que me digas, porque viviste Uruguay, Portugal, ¿qué encontraste en Chile que te dijo, sabes que me gusta Chile?
Encontré mi oportunidad. Mi oportunidad de ser independiente, mi oportunidad de trabajar en lo que me gusta, mi oportunidad de la música, que gracias a los caballos y a lo que trabajo pude empezar a grabar mis canciones y a sacar canciones. Entonces, le agradezco a Chile todo eso, que me haya dado la oportunidad.
Y oye, qué buena respuesta. Ahora te quiero preguntar, porque tú vives en el campo.
Vivo en el campo, sí.
¿Cómo describes tu vida en el campo?
Uf, rutina es lo que no seguro no tiene. Porque si las cabras no se mandan alguna, son los caballos, las gallinas y en sí. Pero me encanta la vida en el campo. Me encanta. Tiene eso de casa, de todo, me fascina. Y es libertad, para mí es libertad.
Y disfrutas mucho el proceso, ¿no? De
sí.
todo.
Sí, disfruto mucho.
Y te quiero preguntar, Caro, ¿qué buscas en la vida? ¿Paz o felicidad?
Yo creo que busco paz. Porque la felicidad es algo que se construye y que es día a día. La paz es algo que se da, me parece a mí.
Yo siempre respondo al revés.
¿Sí?
Yo siempre busco paz, porque la paz me da felicidad. ¿Sí? Como
okay.
Es como medio cliché. Oye, ahora hablamos un poco, hablemosle a tus fanáticos, los fanáticos de tu música, la gente que te escucha. Quiero preguntarte, Caro, ¿qué se viene a nivel musical?
Se viene, ahora voy a sacar una canción.
¿Con quién?
Esta canción es sola.
Ya.
Se llama Serás Tú.
Ya.
Y es como algún estilo afrobeat, muy alegre, muy playero.
Ya.
Pero lo que se viene es algo que a mí me gusta muchísimo.
A ver, cuéntame.
Voy a grabar con Nachoski.
Ya, bien.
Una canción, todavía no tiene nombre, pero va a ser una cumbia.
Cumbia pop. Atrevida.
Cumbia pop.
Ah, ya.
Algo así como cumbia pop, sí.
Oye, ¿y Nachoski estuvo acá?
¿Nachoski estuvo acá?
Sí, pues estuvo acá en el programa. Es un tremendo productor de música.
Sí, me lo han recomendado muy bien.
Ya, ¿y qué más se viene? A ver, ¿qué esperas con la música?
¿Qué espero con la música? Mira, al principio tuve como una era de corazón roto, sí.
Todos.
En la música, entonces ahora quiero alegría, quiero cumbia, quiero cosas bailables, que me escuchen y así. Si bien con letras que lleguen, siempre me gusta eso, como letras que lleguen, pero algo más alegre, más bailable, me gusta eso. Y yo soy muy de la cumbia.
Y eres muy alegre también.
Se podría decir.
De vez en cuando.
A veces.
Oye, ¿cómo? Ahora quiero preguntarte, porque me interesa saberlo, ¿cómo logras equilibrar el mundo de los caballos con el mundo de la música? Porque es un mundo totalmente distinto.
Sí.
Y para los caballos necesitas tiempo.
Y para la música también.
Casi el más o lo mismo, te diría yo, porque la música es muy movida.
Volviéndome loca.
Ya.
Así no logro equilibrar. No, mentira. Los caballos, por ejemplo, uno tiene que montar y hacer todo mientras es de día, con horas luz. Y ahí, obviamente, llega un punto en que uno termina su día de trabajo y todo, y ahí es cuando me pongo a escribir, que empiezo a tocar el ukelele, grabar videos, hacer vivos en TikTok y todas esas cosas. Ahí es donde lo equilibro, y empezar a buscar o productores o cosas así, y bueno, cuando tengo que ir a grabar, me tomo el día. tomo el día y me voy a grabar, y que es una vez cada tanto.
Y le dije, la música es muy entretenida.
Es muy entretenida.
Yo una vez hice una canción, no sé si te conté.
No.
Sí, hice una canción de reggaetón, pero era una canción muy ordinaria, al punto que la bajaron. Te lo juro, la bajaron en Spotify, era una ordinaria de canción, lo que tú te imaginas, ya, eso mismo. Oye, Caro, ya estamos casi llegando al final del programa, ¿ya? Te quiero dar las gracias de nuevo, pero no quiero que te vayas antes de... Hay mucha gente que quizás quiere ser como tú, mucha, aunque no lo creas. Hay mucha gente que inspiras a tu equipo de trabajo, a los que montan contigo, a los que escuchan tu música y a los que te ven por el programa. ¿Qué consejo le podrías dar a tú a una persona que, por ejemplo, tal cual como tú, vivía en Uruguay y dijo, es que no me siento cómodo acá y me quiero ir? atreverse a seguir su sueño en la música, en lo que sea, ¿cuál sería tu consejo? Esa es tu cámara, es tu minuto.
Bueno, mi consejo sería que, primero que nada, no se conformen. Que se atrevan a intentarlo más de una vez, porque más de una vez se van a caer o no le van a abrir las puertas de primera. Pero eso, sería no se conformen con que con un no. Con el primer no, lo lamento, ni con el segundo ni con el tercero, que va a llegar la oportunidad.
Siempre.
Siempre.
Y sigan sus sueños.
Sigan sus sueños.
Porque todo se puede.
Exacto.
Todo se puede. Caro, se viene una dinámica entretenida, ¿no?
Ok, a ver, contame.
Me gustaría que cantaras.
¿No? ¿Cantas conmigo?
No me sé muy bien las letras porque yo no soy... Estaba estudiando esto, estaba preocupado en estudiar esto.
Ok.
Pero te invitaría a cantar. Vamos, a ver tu canción se llamaba la...
¿La primera canción?
Sí, la que te gustaría cantar.
Vamos con la primera que tengo bastante aprecio.
Que es la que el corazón roto.
Ay, sí.
Se puede llorar.
No. La primera canción se llama Confía en mí. Voy a cantar una partecita, el resto la pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en todos lados.
Artísticamente, no lo dijimos. ¿Cómo te llamas artísticamente?
Artísticamente soy Ana.
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 Ya.
Porque mi nombre es Ana Carolina.
Ah, ok, perfecto. Ya, entonces, Ana, te voy a decir Ana ahora porque es tu momento de espectáculo. Ana, te doy el micrófono, todo tuyo, el escenario.
Dime al oído. Que todo estará bien, aunque sea solo esta vez. Abrázame tan fuerte que olvide que te irás. Haz que recuerde que volverás.
¿Sí?
Sí, está bonito, canta espectacular, vamos.
No, está bien.
¿Está bien ahí? Sí. Ya, oye, Caro. Primero que todo, gracias. Gracias por esto, por este momento. Te lo juro que es el capítulo de los más capítulos que más he esperado. Porque no necesariamente alguien famoso puede contar una buena historia. También una persona que quiere darse a conocer. Y tu historia impacta, y tu historia motiva. Así que te felicito. De verdad, te felicito mucho por estar acá. Y vamos a cerrar junto el programa, ¿no?
Dale.
Vamos a mirar a la cámara de allá arriba.
Ok.
Y vamos a decir yo y tú me atrevo, ¿ok?
Ok.
Esto ha sido el capítulo número 24 de Yo
Me Atrevo.
¡Bravo!
En Agricultura fue Yo Me Atrevo con Óscar Asbun Bodanovic. Producción Laura Alburquerque.